Doctor José Fusilo, ¿cómo estás, doctor? Gracias por atendernos, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Santiago, ¿cómo te va?
Bien, señor. Doctor, ¿qué estás viendo hoy? ¿Qué estás encontrando? Y te pediría hacer un repaso mental de lo que ocurrió desde inicio de año, lo que tuvimos en marzo, de ahí en adelante, lo que parecía que ya era pasar por el costado de esa turbulencia que tenían otros países, y lo que hoy estamos viviendo en particular. ¿Cuál es tu evaluación, tu lectura, doctor, sobre este momento que estamos viviendo en la segunda semana que estamos entrando del mes de agosto?
Sí, claro. Realmente, sin duda, desde el inicio de la pandemia, este es el momento más difícil que estamos pasando desde que comenzó todo. Creo que nosotros hemos hablado varias veces sobre que en la época de la cuarentena y de las primeras fases 1 y 2 de la cuarentena se había logrado, digamos, prácticamente reducir los casos, ¿no? Incluso la transmisión comunitaria se había frenado en forma notoria con la cuarentena. Lógicamente no se podía vivir con la cuarentena, no se podía vivir con la cabeza bajo el agua, entonces tuvo que ir abriéndose todo, se tuvo que ir pasando de fases, y es allí desde el inicio de esta fase 3 en general donde empezaron paulatinamente los casos, y hoy por hoy ya se han disparado en forma prácticamente multiplicándose cada semana. Y desde el inicio, si vos haces un recuento más o menos desde que empezamos esta fase 2, allá por los primeros días de julio, hasta ahora hemos tenido prácticamente 4.000 casos con una mortalidad que se ha cuadruplicado. De tener 18 muertos al inicio de la fase 3, ahora tenemos más de 60. Entonces, evidentemente, cuando la transmisión comunitaria es más alta, se esperaba ver, digamos, unos escenarios mayores a esto, pero lo que no teníamos previsto era la saturación, entre comillas, temprana de Ciudad del Este, que también tuvo algunas consecuencias aquí por la derivación de pacientes. Y hoy por hoy ya estamos nosotros en un periodo, no quiero decir crítico, pero en una situación, digamos, de una alerta naranja, casi roja, en los hospitales donde en Inerán tenemos ya la terapia intensiva lleno, tenemos una de las salas de aislamiento totalmente llena, y de los pabellones que habíamos habilitado 6, tenemos en este momento 4 de ellos ocupados. Tenemos todavía 2, digamos, que están, que los tenemos preparando para recibir pacientes en cualquier momento, pero de a poco nos vamos llenando, nos vamos saturando, y bueno, esa es nuestra preocupación mayor.
¿Cómo están llegando hoy los pacientes? Y ahí también haciendo esa diferencia de lo que nos reportabas al inicio de esta pandemia, diciéndonos que cumplían con cierto patrón, que los que tenían mayores dificultades eran preferentemente personas mayores, eso veíamos en los primeros reportes. Creo que eso fue cambiando. Tuvimos ayer reportes de fallecimientos de personas de 38, de 43 años. Entiendo que también las enfermedades de base son determinantes en esto. Pero, ¿cómo ves en general a hoy, doctor, la diferencia o las diferencias que notas entre los pacientes que llegaban en la primera etapa de la pandemia y los que llegan hoy?
Sí, realmente al inicio eran mayormente personas mayores, por encima de 60 años. Llegaban también en estadios algunos muy avanzados, pero ahora lo que estamos viendo es mayor cantidad de personas entre jóvenes o adultos mayores que están entre 40 y 60 años. Hemos tenido muchos ingresos de ese tipo de personas, y para que tengan una idea, el día de ayer solamente en el Inerán se internaron 14 pacientes, de los cuales en 24 horas 14 pacientes sospechosos de COVID, ¿verdad? De los cuales 5 de ellos ya tienen confirmado, ¿verdad? Entonces, eso no lo habíamos tenido en ningún otro periodo de la pandemia, ese número de internaciones. Si bien sí siempre recibimos pacientes con otras patologías respiratorias usuales, pero sí con la sospecha tan clara de COVID, no habíamos tenido. En este momento, creo que todo lo que va entrando a los hospitales tienen una alta sospecha. Ya tienen unas tomografías muy sugerentes, unas radiografías muy sugerentes, cuadros clínicos bastante agudos, bastante llamativos, porque son gente joven. Y también estamos viendo lastimosamente personal sanitario que va de a poco cayendo. Creo que como nunca antes tenemos en este momento más de 5 personales, colegas entre médicos y enfermeros que están internados con cuadros severos, incluso en terapia intensiva. Entonces, también esa parte que también es muy dolorosa para nosotros, también la estamos viendo porque estamos teniendo amigos que están en estadios muy graves y eso no lo habíamos vivido antes.
Estamos hablando de entre 5 médicos y enfermeros en situaciones graves, pero solo del INERAM o de otros centros hospitalarios también.
De otros centros hospitalarios también, sí. Estamos teniendo en Ciudad del Este, tenemos compañeros, amigos que están, digamos, internados, y aquí en Asunción también en otros centros.
Doctor, ¿y por qué esto? Porque se supone, uno imagina, de hecho es lo que habíamos visto en los últimos tiempos, tomo el ejemplo de cirugías programadas, y la famosa historia de deben hacerse el test o no deben hacerse el test. Y el Ministerio de Salud nos dice, aunque se haga el test, o aunque no se haga el test, mejor dicho, igual las normas de protección tienen que ser estrictas. Suponiendo uno que, bueno, independientemente de enfrentar un caso de coronavirus, se pueden hacer esas atenciones si es que uno está bien protegido. Pregunto, lo que falla es la protección que tienen o que no tienen los médicos, o qué es lo que pasa?
En general, cuando uno tiene la protección adecuada, o sea, si uno tiene el equipamiento que le decimos nosotros, equipamiento tipo 4, que es completo todo el equipo, la posibilidad de transmisión es prácticamente nula. Si uno está bien equipado, la posibilidad de contagio es no es 100%, pero es prácticamente nula. Ahora, cuando lo que ocurre son generalmente personas que tienen otra, ingresan por problemas, por ejemplo, oftalmológicos, traumatológicos, que aparentemente uno dice, no, estos no tienen coronavirus, y te vienen por consultorio, por ejemplo, es allí donde de repente, creo yo que no todos los colegas tienen los equipamientos adecuados ya en consultorios de otras especialidades. Entonces es ahí donde empiezan a haber mayor riesgo. Y en el caso nuestro, que vemos muchos pacientes por día, evidentemente la cantidad de pacientes hace que te puedas exponer mucho más, ¿verdad? Estamos viendo entre 25 o 30 pacientes por día en una recorrida. Lógicamente, cualquier movimiento en falso puede ser muy grave, ¿verdad? Entonces, es por eso el estrés que tenemos nosotros con los pacientes es muy alto, porque cuando uno se quita la ropa lo tiene que hacer tan lentamente que hay que, eso te genera muchos nervios, mucho estrés. Y otra vez, en el proceso que vos te vas sacando la ropa porque le diste a uno, hay otro paciente en la urgencia que está con un paro cardíaco o un paro respiratorio porque está ingresando. Entonces, eso hace otra vez que te retrases entre vestirte y volver a vestirte otra vez para ver otro paciente. Claro. Y es por eso que, bueno, ahí vemos quejas de la gente, ya empezamos a ver también gente que dice que fui al INERAM y tardaron mucho en atenderme. Yo creo que es un momento importante también para aclararle a la gente que la situación es difícil también para nosotros, que es muy complicado hacer una atención rápida a todos los pacientes, porque por ese tema que te digo, o sea, hay que tener mucho cuidado entre vestirse y desvestirse. Y el personal ahora, esta semana el Ministerio prometió que iban a contratar más personal, pero también estamos pidiendo que vengan más personales para hacer guardias.
Doctor, y ahí creo que entramos a un punto que también es importante, y yo quiero hacerlo más didáctico posible, porque la mayoría de la gente a esta altura tiene o conoce a alguien que de por ahí presenta síntomas respiratorios, y muchos síntomas pueden ser propios de la época en que vivimos. Pero evidentemente el temor de que un dolor de garganta, ya sea un caso de coronavirus, hace que uno esté más alerta y con mayor tensión incluso. ¿Cuáles son los síntomas que deberían presentar una señal de alarma? Porque prácticamente son síntomas que ustedes notaron se corresponden con los casos positivos de coronavirus. Para que aquel que está escuchando hoy la radio, no sé, sobre todo personas que están en una franja más delicada porque son mayores de edad o tienen ya alguna comorbilidad, presten mayor atención a estos síntomas en particular.
Sí, evidentemente la tos seca es muy llamativa. La fiebre no se presenta en todos los pacientes, pero sí es un indicativo bastante importante cuando se presenta más o menos en el 70% de los pacientes. Cuando se presenta la fiebre asociada a la tos seca, pérdida del gusto del olfato y carraspeo de garganta, ahí tenés prácticamente un 90% de posibilidades de que sea eso un cuadro de COVID. Y si lógicamente, aparte de eso, se suma una dificultad respiratoria, Y ahí hay que hacer algo muy importante, o sea, en personas que usualmente no tienen esos síntomas. Porque de repente uno tiene una tos seca, pero es luego un portador de rinitis alérgica, es luego asmático, es luego exfumador, tiene una enfisema pulmonar. Entonces, cuando aparece un síntoma que no es usual en la persona de esos que mencioné, es allí donde tiene que llamar la atención, ¿verdad? Uh-huh. Sin olvidar que también en esta época del año existen los resfríos comunes, existe también, estamos empezando a ver cuadros de influenza, mucho menos que otros años, pero también existen. Entonces, lógicamente, eso ya se acelerará después, pero en principio hoy estamos diciendo la premisa de que con todos esos síntomas es COVID hasta demostrar lo contrario.
Claro. Doctor, y esta fiebre a la que hace referencia, en el COVID en particular, ¿tiene la característica de ser una fiebre persistente o es una fiebre esporádica? ¿Tengo fiebre una vez o tengo fiebre desde que empecé hasta los próximos X días?
Por lo general duran 2 a 3 días y es una fiebre que, a diferencia de la influenza, por ejemplo, es una fiebre que es más bien tiende a quedarse en 38, 38, 5, 39. La influenza solía llegar a 40 grados y eso. No vemos valores tan altos de fiebre en los COVID. Eso en general, digamos, más o menos para ir haciendo algún contexto, a diferencia de la influenza. Pero sí, la fiebre dura entre 2 a 3 días. Por lo general le decimos a los pacientes que si persiste por más de 3 días, eso es un signo de alarma y en ese caso debe acudir de vuelta al hospital para evaluar, realizar una tomografía de tórax.
Por lo general, ¿a partir de los cuántos días del contacto con el caso positivo uno empieza a presentar los síntomas?
La mayoría, el 90% al quinto día. O sea, si yo hoy me estuve con una persona y después me entero que fue positiva, era mi compañero de trabajo, estuvimos compartiendo, generalmente, si para el quinto o séptimo día yo no tengo síntomas, ya no voy a tener.
Correcto.
Nada de 100% en medicina, ¿verdad? Pero claro, el 90% de los síntomas se presentan entre el quinto y séptimo día. Ahora, hay que recordar que hay un porcentaje de asintomáticos y que yo haya estado en un contacto cercano con un positivo y no tenga síntomas al quinto o séptimo día, probablemente signifique que ya no voy a tener síntomas, pero no descartan que pueda ser un infectado asintomático.
El dolor, me hablabas de la tos seca que a veces se asocia con la fiebre, con la pérdida del gusto y el olfato y el carraspeo de garganta y en general es prácticamente un caso, decís, que suele coincidir con los de coronavirus. Pero la tos, el dolor de garganta en sí es una señal de COVID o tiende a ser una señal de por ahí de algún tipo de alergia u otro tipo de el dolor de garganta en sí.
Sí, más que un dolor, todos los pacientes se refieren como un carraspeo, como que alguien te está arañando allá adentro. Eso se puede ver también en pacientes con rinitis alérgica, por eso te comentaba que hay que hacer un buen interrogatorio a una persona. Vos no sueles tener estornudos al despertarte, no te suele picarlo la garganta al despertarte, porque esa picazón de garganta, estornudos frecuentes, es propio de la rinitis alérgica. Y yo te había comentado yo una vez que 6 de 10 paraguayos tienen rinitis alérgica.
Sí.
Y también la rinitis alérgica puede producir pérdida del gusto y el olfato, o sea que siempre hay que indagar muy bien, preguntar bien claramente todo. Y por lo general los síntomas de rinitis alérgica desaparecen a las 1 o 2 horas de la mañana. A las 10 de la mañana uno está espléndido, incluso sin medicación. Entonces esas son características típicas de rinitis alérgica que hay que saber diferenciar. Cuando evidentemente esas molestias persisten todo el día, es ahí donde hay ya que dudar y hay que consultar por lo menos telefónicamente para eventualmente programar una prueba de PCR al quinto día de síntomas, que es donde más sensibilidad adquiere la prueba.
Doctor, cuando me refería a pacientes que por ahí tengan 60 años o un poco más y que presenten algunos síntomas, gente que sobre todo tiene algún cuadro de hipertensión conocido o algún otro problema de salud, alguna otra comorbilidad, pregunto, ¿cuál es el elemento determinante para decir acá hay que ir a consultar, acá hay que ir al hospital? Porque entiendo que también si no se tratara de un caso de coronavirus, ¿Existe un riesgo al ir a un hospital de referencia en términos respiratorios? Uno se expone eventualmente a contraer el virus. Entonces pregunto, ¿cuándo sabe un paciente de estas características que tiene que acudir al hospital para que tampoco sea tarde? Porque entiendo que parte del reclamo que están haciendo también en algunos hospitales es que la gente ya llega en un cuadro complicado. Entonces, ¿cuál es el momento exacto para decir, acá hay que ir a consultar?
Yo, en general, las personas que son mayores de 60 años y que tengan síntomas respiratorios deben consultar siempre. Siempre. Y por más que sea ir al hospital, que se pongan una mascarilla, y en este momento podemos decir que hoy por hoy es más recomendable que consulten cuando empiezan los síntomas. Especialmente las personas mayores de 60 años y las personas con comorbilidades. Eso significa los hipertensos, los diabéticos mal controlados, los asmáticos, los obesos. Ellos tienen que consultar cuando empiezan los síntomas. Por lo menos hoy hay formas incluso de hacer consulta. Casi todos los hospitales ya tienen un servicio de telemedicina. Se puede hacer por lo menos una consulta telefónica como para que alguien esté guiándoles. Y en general, a las personas mayores de 60 sí se les sugiere acudir al centro hospitalario cuando tengan tos por más de 2 días, por ejemplo. Una persistencia de síntomas significa que acudan, porque allí hay que revisar una cosa. Una cosa muy importante que estamos viendo es que lo que ocurre en esta enfermedad es una situación que se llama hipoxemia silenciosa. Eso que significa que a los pacientes se les baja la oxigenación sin que ellos se den cuenta. Y hace poco tiempo justamente estuve sacándole fotos inclusive en el monitor de un paciente que en el monitor me figuraba que saturaba 40%, que es bajísimo, lo normal es que sature más de 90%, pero el paciente estaba o lucía espléndido. O sea, uno le ve y te habla perfectamente. Eso lógicamente no dura mucho, después de una hora el paciente se iba a descompensar si es que rápidamente uno no le coloca oxígeno. Y ese es el gran problema de esta enfermedad, que la gente en la casa no siente esa hipoxemia, claro. Con lo cual, y todos los pacientes con diagnóstico, nosotros les sugerimos comprar un aparatito que se llama saturómetro, que uno se pone por el dedo y que se lo coloque cada 4 horas en el dedo, y si tiene menos de 92, que le avise a su médico tratante o que acuda al hospital. Esa es la sugerencia rápida que creo que se hizo en todo el mundo y fue una de las cosas fundamentales para corregir, para ponerle oxígeno rápidamente.
Mira, ese es un dato muy muy interesante, doctor, y creo que puede ser un dato útil, lo del saturómetro. Así como uno se controla la presión arterial en la casa, si tiene algún problema conocido de hipertensión, entonces va tomando una vez a la mañana, otra vez a la noche, eventualmente, algunos incluso lo hacen más veces, y va notando inclusive cuánto le marca ese aparato de toma de presión. Algo así, pero en este caso con un saturómetro.
Sí, así mismo, al no haber medicamentos, digamos, que estén comprobada eficacia, que cuesta a veces explicarle al paciente que realmente le vamos a mandar a su casa sin ningún medicamento real, sino que le vamos a hacer tratamiento sintomático. Yo le insisto que para mí lo más importante es el saturómetro. Que tenga un saturómetro, que se coloque, y si baja por debajo de 92, que me llame, que me avise, y ahí veremos cómo se encuentra. Correcto. Eso es fundamental, porque si nosotros corregimos tempranamente la hipoxemia con cualquier de las formas de soporte de oxígeno que hay en los hospitales, los pacientes mejoran, y eso hemos comprobado. O sea, logramos evitar la intubación orotraqueal, porque lo que se produce cuando hay mala oxigenación durante mucho tiempo es que el pulmón, sin que uno se dé cuenta, trabaje más, y ese trabajo va a generar una fatiga respiratoria con las horas. Y es allí donde llegan los pacientes ya muy deteriorados.
Correcto. Doctor, desde el quinto día, me dijiste que uno, quinto día al contacto, uno de por ahí empieza a tener síntomas. Entonces te pregunto, desde ahí generalmente se suele recomendar, me aparece el síntoma, al quinto día de los síntomas me hago la prueba, porque es el momento en el que la no sé si es correcto decirlo, pero la carga viral va a ser suficiente como para tomarme la prueba y que sea efectiva. Pregunto, ¿desde qué momento, desde qué día se empiezan a contar los 14 días de aislamiento?
Si tenemos síntomas, desde el primer día de inicio de síntomas. Se toman y se completan los 14, por más que la prueba nos hayamos hecho al quinto día. Mm. Y si no hay síntomas, se toma el aislamiento inicial desde que nos tomaron la muestra.
Correcto.
Después nos avisan, evidentemente si nos toman la muestra, nosotros tenemos que quedarnos en aislamiento. Mm. Nos avisan, en este momento ese es el problema, nos avisan 7 días después que había sido, somos positivos, y bueno, y ahí completamos otros 7 días más. Mm. ¿Verdad?
Correcto.
Y completamos los 14 días de aislamiento. Pero hay que insistir que si se tomó el hisopado, tenemos que esperar el resultado, porque por algo se tomó la persona, ¿verdad? Porque fue contacto o porque tiene síntomas. Entonces, en ese caso, tiene que insistir la persona que se tomó, que tiene que ser responsable de quedarse hasta tener el resultado. Mm,
correcto. Doctor, hasta este momento todavía no hay una vacuna que uno pueda decir es probada, es efectiva, funciona.
No, todavía no hay. Están en fase 3, significa que en este momento están probando con mayor cantidad de pacientes. Sí, está todo muy avanzado, evidentemente. Yo creo que no hay que apurar los tiempos. Lo más importante es demostrar que sean seguras las vacunas. Eso va a llevar su tiempo. Creo que la ciencia ha acelerado mucho, pero no podemos acelerar demasiado. Hay que ser muy cuidadosos, tanto con los medicamentos como con la vacuna, y tener la paciencia de entender que vamos a tener una vacuna, pero que no va a ser tan rápido como escuché por ahí en septiembre, en agosto. No, eso probablemente lo tengamos a comienzo del año que viene, y ojalá sea así, ¿verdad?
Y está demostrado, doctor, por último, que hay casos donde un integrante de la familia dio positivo y que el resto de la familia, contando con ciertas medidas de seguridad, conviviendo en el mismo lugar incluso, ¿no dio positivo posteriormente al coronavirus?
Sí, vimos muchísimo. Eso, incluso en ambientes muy cerrados, donde solamente uno, afortunadamente, dio positivo, el resto de la familia negativo. Pero también existe un poco lo contrario. Existen lo que se llaman los super diseminadores, o los super spreader en inglés, que son las personas que tienen mucha carga viral y contagian a muchas personas. Por ejemplo, en un ambiente de trabajo que no tenga todas las medidas de circulación de aire, etcétera, con un infectado de esos super diseminadores puede contagiar a 30, 40. Y eso ya también se vio aquí en Paraguay, pero afortunadamente no es lo más frecuente. Y de ahí la importancia de las mascarillas. Mm. Si yo tengo mascarilla, aún si me infecto, lo más probable es que me infecte con baja carga viral. Mm. Entonces también mi transmisión va a ser menor. Por eso siempre hay que usar las mascarillas, y es fundamental eso, ¿verdad?
Doctor, más que agradecido por el tiempo. Creo que es muy muy útil este tipo de charlas con gente que conoce y mucho, como es tu caso. Te mando un abrazo. Gracias, doctor.
Otro, Santiago.
El doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología y uno de los hombres que está ahí en primera línea en el INERAM. Charla que nos puede servir como para tener un panorama más próximo a lo que es el coronavirus.